Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, desde este momento y hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, un día en el que el gobierno ha puesto cifras, dineros, a la reforma de la administración pública, a su intento de reformar la administración pública, 37.700 millones de euros de ahorro hasta 2015, ahí va el intento. La mitad de ese ahorro afectará a gastos de personal. Se quiere suprimir parte del aparato político y burocrático autonómico creado durante las últimas dos décadas. Todo esto si las autonomías quieren, María Daván.
Una oficina creada al efecto, pero sin coste para el erario público, se encargará de ayudar a que el niño, como denominaba Soraya Sáenz de Santa María este informe, eche a andar. Eche a andar y haga nuestras administraciones más eficaces y más baratas. Para ello, el Ejecutivo ha aprobado un plan con cuatro ejes: disciplina presupuestaria, racionalización del sector público, mejora de la eficiencia de la administración y cercanía al ciudadano. La vicepresidenta sacaba cuentas.
Y entre 2012 y 2015, si los cálculos del Ministerio no fallan, que no suelen fallar, habremos ahorrado 37.700 millones de euros en racionalización.
Pero para que esas cuentas cuadren, las autonomías tendrán que colaborar en la eliminación, por ejemplo, de entes y organismos superfluos. El ministro Cristóbal Montoro se mostraba convencido de que primará la lealtad y el objetivo de reducir el déficit. Por eso no quería hablar de imposiciones a las comunidades.
No es tanto abrir procedimientos coercitivos como tener el armazón institucional que permita encuadrar esa lealtad institucional entre administraciones.
Para buscar esa colaboración, Montoro se reunirá la semana que viene con las corporaciones locales por un lado y con las comunidades autónomas por otro.
Pues hay quien ya dice no y lo hace de saque. El gobierno de la Generalitat de Cataluña advierte de que no va a devolver jamás ninguna competencia, lo que es lo mismo, no van a cumplir con ninguna de las recomendaciones de esta reforma de la administración pública que propone el gobierno de la nación. Ha dicho el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que el gobierno de España da lecciones, pero no hace los deberes. Ya les digo que en algunos casos lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Pero ahí queda el intento del gobierno. Lo seguirá intentando. El PSOE dice que espera que esta reforma no sea un mero ejercicio de propaganda y se busque el consenso. Hacienda presentará este texto la próxima semana, como decía María Daván, a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas. A las 8:15, en el tiempo del Confidencial, contaremos algún detalle de cómo va a gestionar el gobierno y el Partido Popular este asunto, que toca tantas sensibilidades en los aparatos políticos de ayuntamientos y autonomías, porque aquí nadie quiere dejar de tener su tinglado abierto. Por el momento, otra de las reacciones la deja el Banco de España, que como no, ve con buenos ojos esta reforma, Carmen Lavallén.
El Banco de España está contento con la reforma de las administraciones públicas que contempla el Plan Nacional de Reformas, y hoy aquí en Santander el subgobernador Fernando Restoy ha pedido que se instrumente de forma eficaz.
Insistimos en que no hay absolutamente ningún margen para la complacencia. Por lo contrario, los retos a los que debe hacer frente nuestra economía exigen mantener inalterado el impulso reformista.
También de reformas y de valentía hablaba en este curso la Asociación de Periodistas de Información Económica, el presidente de la patronal, Juan Rosell, frente al discurso crítico de los sindicatos que pedirán el próximo lunes al presidente Rajoy que impulse en Europa estímulos a la economía.
Adelgazar la administración pública, las administraciones públicas, es una de las exigencias de Bruselas, de la Unión Europea, tras haber dado más tiempo a España para cumplir con el objetivo de déficit. Reunión a esta hora de los ministros de Finanzas de los 27, previa al Consejo Europeo de la próxima semana, enviado especial a Luxemburgo, Miguel Sánchez.
De hecho, parte de las conversaciones se han centrado en un tema que se aprobará en esa cumbre, un plan para financiar a las pymes. La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones han presentado a los 27 su propuesta, que podría llegar a movilizar el equivalente a 100.000 millones de euros para dar financiación y avales hasta un millón de pequeñas y medianas empresas europeas. Todo a través de fondos estructurales, de financiación del BEI, con este objetivo que señalaba el ministro español Luis de Guindos.
A efectos de generar un instrumento que sea pues poderoso desde el punto de vista de su capacidad de financiación de las pymes.
La financiación y la aprobación de las recomendaciones a los países miembros ha centrado la mañana. Ahora mismo los ministros siguen reunidos tratando de aprobar la directiva sobre resolución bancaria, o lo que es lo mismo, cómo actuar cuando se liquida un banco para no revivir el caos que se provocó en Chipre.
Anoten que la bolsa toca el mínimo anual. Por segundo día consecutivo ha sido una jornada de caídas. La prima de riesgo, ya saben, la diferencia de interés que paga España por la deuda con respecto a Alemania, ha escalado hasta los 317 puntos básicos de diferencia, y todo se debe a que Estados Unidos anunciaba ayer que dejará de darle a la máquina de hacer billetes y dejará de inyectar poco a poco dinero en el sistema de aquí a principios del año que viene. Más noticias en la crónica de este día. Ojo con esto, los exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, Güemes y Lamela, serán investigados junto a otras 7 personas por las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de privatización de la gestión de la sanidad en Madrid en 2003, COPE en Madrid, el Satadea.
La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid denuncia en su querella supuestas irregularidades en la gestión del Servicio Madrileño de Salud y en la adjudicación de la gestión de los primeros 3 hospitales, Valdemoro, Móstoles y Torrejón de Ardoz. El consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, ha asegurado que la admisión a trámite no tiene mayor significado.
Una maniobra política más del Partido Socialista y de su sindicato afín, en definitiva, no tiene mayor significado. Simplemente el juez lo que dice es que va a examinar las acusaciones que hace el PSOE y su sindicato afín.
El consejero ha asegurado que en el momento en que fueron sometidos a concurso se hizo con arreglo a los principios de la ley, con transparencia y legitimidad.
Novedades en el caso no. Según el Ministerio de Hacienda, la infanta doña Cristina no cometió delito fiscal alguno. En el informe de conclusiones, Hacienda dice que se desviaron más de 8 millones de euros, de los que solo se habrían beneficiado los imputados Urdangarín y su ex socio Torres, COPE en Mallorca, Manuel Munición.
Pues ya está en manos del juez Castro este informe de Agencia Tributaria. Según Hacienda, estos 8 millones de euros del Instituto Sin Ánimo de Lucro NOS fueron desviados a empresas privadas, propiedad de Urdangarín, su ex socio Torres o ambos. Se trataría de facturas falsas dentro de este conglomerado empresarial NOS, con conceptos genéricos o imprecisos e importes redondos. Tras este informe, el juez añade un delito fiscal al socio de Urdangarín. Hacienda asegura que la autoría intelectual y el control de los proyectos del entramado NOS debe atribuirse a Diego Torres y a Urdangarín el enlace institucional y comercial. En el mismo informe, Hacienda exculpa sin discusión a la infanta Cristina de fraude fiscal y rechaza que la esposa de Torres tenga responsabilidades.
Separa una cosa más, el expresidente Aznar no declarará como testigo en el caso Bárcenas. Y en los asuntos de los sobresueldos en el Partido Popular, la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la petición de una de las acusaciones populares en esta causa. En este día, el cardenal arzobispo de Madrid, presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Antonio María Rocco Varela, ha defendido la vigencia de los acuerdos Iglesia-Estado, aunque ha recordado que hay cuestiones pendientes de resolver. Ha sido durante una intervención de un desayuno informativo en Madrid organizado por el Foro Europa, Margarita García.
Lo único que pide la Iglesia, ha dicho el cardenal, es poder ejercer su magisterio y que los fieles puedan influir libremente en la realidad social y política. Ha reconocido que en la relación con el gobierno quedan asuntos urgentes por regular, como la ley de educación.
Tenemos pendiente el asunto en la cuestión del derecho a la libertad en el campo de la educación, sobre todo en relación con la asignatura de la religión y moral católica. Es evidente que está pendiente.
Pendiente está también una reforma que trate mejor a la familia y el derecho a la vida.
Que nuestra visión del bien del derecho a la vida y el bien de la familia pues puede ser mejor tratada y mejor contemplada en una legislación revisada. En una revisión y renovación de la legislación vigente me parece que también es evidente.
Acerca de los casos de corrupción también se ha referido el presidente de la Conferencia Episcopal y ha dicho que al perderse la conciencia de pecado todo vale.
En la crónica de este día notamos un golpe policial al terrorismo yihadista. Se ha desmantelado una red que captaba y enviaba terroristas a Siria desde Ceuta, Juan Fernando Baño.
Distinta munición, también material informático de exaltación de la yihad, de la Guerra Santa, ha sido localizado en los registros practicados en Ceuta y también en la fronteriza Castillejos tras la detención de esos 8 individuos. Se les acusa de colaboración con las filiales de Al-Qaeda en Siria. Hasta allí han viajado decenas de jóvenes, algunos menores de edad, bien para perpetrar atentados suicidas, algunos ya muerto en ello, bien para instruirse en campos de entrenamiento. Eran una red hispano-marroquí que reclutaba a esos jóvenes, los ideologizaba e incluso financiaba sus viajes a esos terceros países. La operación ha sido conjunta de la Guardia Civil y la Policía, pero también ha participado, según ha sabido COPE, el Centro Nacional de Inteligencia. Están siendo dirigida en todo momento por el Juzgado Central de Instrucción número 2.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
Ya son 2 las personas muertas en las protestas en Brasil. Una de ellas, una mujer que inhaló gas lacrimógeno. Las manifestaciones han continuado, aunque el movimiento Pase Libre, que las ha liderado, ha anunciado que las suspenderá para que no sean utilizadas con otros fines. El gobierno de Dilma Rousseff ha celebrado hoy una reunión de emergencia. Uno de los 3 partidos que formaban parte del gobierno en Grecia, Dimar, de izquierda moderada, ha abandonado el gabinete al no llegarse a un acuerdo sobre el futuro de la radiotelevisión pública. Y más de 500 personas han perdido la vida en la India a causa de las inundaciones por las lluvias monzónicas.
De nuevo España al final de esta jornada del viernes, comienza la tarde noche del viernes. Conexión con la Dirección General de Tráfico, circulación por las carreteras. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora siguen las complicaciones en la Comunidad de Madrid a nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la salida por la carretera de Valencia entre Moratalaz y Valdemingómez a causa de un accidente y más adelante a la altura de Rivas hacia Madrid. También problemas en la salida por la A2 entre San Fernando y Torrejón, en la A5 entre Batán y Campamento por otro accidente en Móstoles y en Parque Coimbra. También mal la salida por la A6 entre La Florida y Majadahonda y en la carretera de Burgos entre la Cuesta de los Dominicos y Alcobendas y entre San Sebastián de los Reyes y las inmediaciones del circuito del Jarama. También tenemos retenciones en Barcelona, en la P7 en Martorell, en Castelví de Rosanes y en Mollet del Vallès, en la 2 en San Vicent del Sors, en la B10 y la B20 en la capital, en ambas direcciones, y en la C32 en Mataró y en la C58 en Terrassa. También en Tarragona hay problemas hasta ahora en la Nacional 340 en el Vendrell, circulando en dirección a Tarragona, y destacamos también los problemas que hay en Sevilla, en la A49 en Carrión de los Céspedes, circulando en dirección a Ayamonte. Al margen de estas retenciones, también tenemos que hablarles de una incidencia importante en Teruel, ya que a causa de unas inundaciones motivadas por una fuerte granizada, está cortada en estos momentos la Nacional 234 en el kilómetro 190 en la zona de Calamocha.
Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas con Teresa Sánchez.
Esta noche los cielos continuarán despejados prácticamente en todo el país. Tan solo habrá nubes con posibilidad de lluvia en Cantabria, País Vasco, Navarra, Cataluña y en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, suben ligeramente en todo el país. La máxima será de 20 grados y la mínima de 8.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 24 grados y medio tenemos en el centro. En cuanto al tráfico, retenciones en la entrada por Avenida de América y circulación intensa por Gran Vía. La Comunidad de Madrid celebra este fin de semana el 500.000 de visitantes del Castillo de Manzanares el Real. Además, la comunidad va a distinguir al visitante número 500.000 con una ceremonia especial. Por otra parte, más del 92% de los alumnos que se presentaron a selectividad han aprobado. Han superado la prueba más mujeres que hombres, como suele ser habitual en este examen. Los estudiantes con mejores notas proceden de Ciencias y Tecnología, seguidos de Humanidades y Ciencias Sociales. La mejor nota ha sido 9,95. Más cosas, en la Casa de Campos se están podando 6.000 pinos y segando 800 hectáreas de hierba dentro del plan de prevención contra incendios de este parque. Los retenes estarán activos 24 horas con capacidad para intervenir en 5 minutos y la policía ha detenido a 2 individuos por falsas revisiones de gas. Sigue la información en La Linterna de COPE.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slichting.
¿Qué hacer si te despiden? ¿Cuáles son los primeros pasos que tienes que dar para salir adelante? Te lo explicamos en el fin de semana de COPE y analizamos con Nacho Abad todas las claves del caso Bretón.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Gran parte de los robos ocurren en verano. Pasamos más tiempo fuera de casa y nuestra vivienda se vuelve más vulnerable. Securitas Direct cuida de tu casa cuando tú no estás. Por tan solo 99 euros y una cuota de servicio muy asequible, tendrás tu alarma instalada en 24 horas sin cables ni obras. Llama al 902 15 15 15 y vete tranquilo de vacaciones. 902 15 15 15.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, te vamos a ayudar.
Teléfono 016 puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Es el disco de COPE.
3 CDs completísimos
y un montón de buena música.
Fleetwood Mac, M-Clan, Maná,
Pretenders, Loquillo, Ramones, The Cars.
55 canciones elegidas por el equipo de COPE. 3 CDs.
¡El disco de COPE!
El disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
Te compras haciendo deporte y en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy tiene Rubén un debate para asesores fiscales, ¿no?
Pues casi sí, Juan Pablo, buenas tardes, porque ayer nos enterábamos de que Leo Messi y su padre iban a declarar en calidad de imputados el 17 de septiembre por un presunto delito de fraude fiscal. Ayer la cadena COPE se ponía en contacto con el padre de Messi, que hacía unas declaraciones en las que decía que creía que se estaba llevando a cabo una campaña de calumnias contra su hijo. Así que hoy preguntamos en el debate si estáis de acuerdo que hay una campaña de calumnias contra Leo Messi. Titulares del día y comenzamos. Primera noticia afecta al banquillo del Real Madrid. ¿Qué pasa con Ancelotti y con el futuro entrenador del Paris Saint-Germain, Arantxa Rodríguez?
Pues vamos por parte de Rubén. El Paris Saint-Germain ya tiene un entrenador. Será Laurent Blanc, que ha firmado un acuerdo, ha llegado a un acuerdo por 2 temporadas. Y una vez que el Paris Saint-Germain haga oficial que desvincula a Carlo Ancelotti de su compromiso con el conjunto parisino, entonces el Real Madrid hará oficial la contratación del técnico italiano.
No es el único asunto del día que hoy ocupa las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu, porque también se habla y mucho de Isco Melchor Ruiz.
Sí, hoy Real Madrid y Málaga han vuelto a hablar para tratar de cerrar la operación de Isco. El Málaga insiste que quiere 35 millones de la cláusula, mientras que el Madrid ofrecería tan solo 25. El Málaga no vería con malos ojos que algún jugador pudiese entrar en la operación, algo a lo que no se opone el Real Madrid siempre y cuando no se trate ni de Gessé ni de Morata.
En Can Barça sigue la preocupación por el caso Messi. Ya está confirmado que tendrá que declarar en septiembre, Joan Baggiori.
El día 17, coincidiendo con la primera jornada de Champions, el padre del futbolista Jorge Messi ha contado a la COPE, en la COPE, que nunca han dejado de pagar nada a Hacienda, que lo que paga a Leo lleva 2 cifras por delante y 6 ceros detrás, y se muestra molesto por la campaña de calumnias que han emprendido, según él, algunos medios. En la misma línea se manifiestan sus abogados, que aseguran se va a aclarar la disparidad de criterios y lamentan la indefensión mediática a la que se enfrenta el futbolista.
2 partidos, 2 victorias de la selección española en la Copa Confederaciones. Cerramos contra Nigeria. Última hora, Brasil, Miguel Ángel Díaz.
Hace 1 hora y 40 minutos que ha aterrizado después de un vuelo de 3 horas la selección española en Fortaleza. El clima bastante benigno, menos calor del esperado. A las 7, cuando sea la medianoche en España, el primer entrenamiento aquí. Recordemos que España juega el próximo domingo contra Nigeria, el tercer partido. Valdés defenderá la portería, incluso perdiendo por 3, España estaría en semifinal.
Volviendo a la Liga, hoy una presentación importante. Se marcha Bielsa y el nuevo entrenador del Athletic es Ernesto Valverde, Javier Alonso.
Que ha sido presentado Rubén esta mañana, se compromete con el Athletic para las 2 próximas temporadas. Dice Ernesto que es una gran ilusión y agradece la oportunidad de ser entrenador del club bilbaíno. Sabe que es un desafío sustituir a Bielsa y que le causó más dudas para aceptar la oferta del Athletic los gritos de quedarse de la afición valenciana.
Noticias nos deja el fútbol español, Jorge Velázquez.
Jeremy Mathieu ha estado esta mañana en las oficinas del Valencia y a la salida ha dicho que va a renovar con el club Che. Se habla de 3 temporadas. Además, el Levante ha hecho oficial el fichaje del portero del Real Murcia, Javi Jiménez, hasta 2016. Y el Betis ha presentado a Chuli, el delantero que llega del Recre, firma por 4 temporadas.
Fuera del fútbol es noticia todo esto, Germán Mansilla.
Miami se proclamó la pasada madrugada campeón de la NBA en el 7º partido. Ganó 95-88 a San Antonio con una gran actuación de LeBron James con 37 puntos. En tenis, sorteo de Wimbledon, Nadal debutará contra el belga Darcy, se enfrentaría con Federer en cuartos de final y contra Djokovic en una hipotética final. Y en Fórmula 1, la FIA ha saldado con una simple amonestación los entrenamientos ilegales de Mercedes.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Al lío, Juan Pablo, dice el padre de Messi, Jorge Messi, en la cadena COPE, se ha hecho una campaña de calumnias contra Leo.
¿Qué tienen que ver las calumnias con los impuestos?
Sí, claro, una cosa es las calumnias, otra cosa es el fraude fiscal, ¿no? El presunto Exacto. fraude fiscal.
Claro, claro, por eso. Que bueno, no sé qué tiene que ver las calumnias con los impuestos.
Él dice que se ha iniciado una campaña de calumnias contra su hijo. Así que preguntamos si es verdad, si esto se ha producido o no. Joan Bajori, Barcelona, hola.
Hola, buenas tardes.
Gemma Santos, Madrid, hola.
Hola, Rubén, hola, Jean-Paul.
Ellos creen que sí, que se ha iniciado una campaña de calumnias contra Messi, como dice el padre de Messi. Mientras que José Luis Gil, Barcelona, hola, Gil.
Barcelona es buena si la bossa sona, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Arancha Rodríguez, Madrid, hola.
Hola, buenas tardes.
No se cree en eso de que haya una campaña de calumnias contra Leo Messi. Antes de preguntaros a vosotros, ¿qué dice la gente, Juan Arias, en las calles de Barcelona?
Pues nos hemos dado una vuelta por las calles de la ciudad condal. El pueblo reconoce que Messi debe cumplir con Hacienda, pero ve una mano negra porque de momento es el único futbolista investigado y desde ayer imputado.
En algo sí se está llevando una campaña, sí, para ejemplarizar al resto de españoles, pero también podría mirar otros jugadores seguramente. Pues el Real Madrid, evidentemente.
Porque es un personaje muy, muy querido, muy admirado, y siempre habrá personas en contra de ella por envidias y por otros motivos que no tienen que ver con el que realmente se le acusa.
Ahora, es cierto que al final representa a un club...
Bajori, Gemma, Gil, Arancha, dice Juan Pablo, ¿de qué tiene que ver las calumnias con Hacienda?
Y tiene toda la razón del mundo.
Eso digo yo. Una cosa es que haya un proceso abierto y que la justicia decidirá si tiene o no razón, y otra cosa son las calumnias. Aquí simplemente se ha informado y se han contado unas cosas. Que yo sepa, nadie ha calumniado a Messi ni nadie ha dicho nada sobre él. Es más, creo que se ha sido bastante discreto y bastante racional con lo que se ha dicho hasta el momento.
No, entonces, ¿estás sitios, viendo Arantxa. Tenis o estáis matando un pollo?
Bueno, pues si te cuento, ¿quieres que te cuente la verdad?
¿Qué tienes montado ahí?
Tengo un guirigay entre un padre y una hija que corretean por la casa. Esa es la verdad.
Creo que ha ganado el debate antes de empezar.
Sí, es que yo tampoco estaba lo que estaba pensando.
Es la conciliación de la vida laboral y familiar.
Porque es que vamos...
Y luego dicen que no hay conciliación.
Para que veas. Es que yo tampoco estaba lo que estaba, porque voy a hacer un pequeño inciso de una noticia. Molina, ¿os acordáis de dónde?
José Francisco Molina,
el portero del Atleti en el doblete.
Nuevo entrenador del Getafe B en segunda división B. Pero bueno, voy a lo que voy. A ver, Arancha, que dice que una cosa es que se ha informado simplemente, que se ha dado la noticia y un churro, porque a Messi se le ha condenado antes incluso de que lo diga un juez.
No es cierto.
A Messi se le ha tratado fatal.
No es cierto.
Una indefensión absoluta. A Messi se le ha dicho ya que es culpable, que ha robado, no. Que no ha pagado el fisco. Se ha dicho en todas partes, por favor.
No,
¿en qué mundo vivís
lleva
vosotros?
Lleva una semana apareciendo en todos los medios y lo he visto más esta semana que cuando gana un Balón de
Exacto.
Oro. En las portadas.
Y hay
incluso
que decir que es presunto responsable.
Ha protagonizado debates en televisión de prime time, de estos de los sábados, o sea, por la noche, que es algo con la que está cayendo tremendo. Y es verdad que hay gente que informa, pero aparece Leo Messi en foto grande en todas las portadas de periódicos de información general al lado de las palabras acusado y fraude. Para mí,
¿sabes?
Eso es
hombre,
muy injusto. No, pero ¿sabes lo que pasa, Bajori? ¿Sabes lo que
pasa?
Que
ti,
un chico tan humilde y con tantos valores, y que su presidente dice que es muy humilde y que va por la vida sin hacerse el chulo y tal, caramba, también ha de dar ejemplo, y si hay una discrepancia contable, la discrepancia contable se resuelve.
Pero no lo condenemos
hombre,
antes
pues
de tiempo,
claro,
vamos a investigar,
pero
vamos a investigar.
Evidentemente,
es culpable que pague, si ha hecho trampas, que pague.
Pero lo que no puede pretender el padre de Jorge Messi es que hablemos de la cría de las mariposas en la Alcarria, o que hablemos
que hable
de la pesca del atún
en
la costa gaditana.
No le llamemos defraudador antes de que
autoridad.
Se demuestre.
Se le ha llamado presunto defraudador.
Gil, le has puesto la soga al cuello antes de que lo diga un juez.
No, le has
si
llamado presunto
culpable,
defraudador.
Si es culpable, desde luego que pague.
No,
pero si no lo
si
es
culpable,
muchos os vais a tener que tragar vuestras palabras.
No, no hombre, no. Si es culpable, tendrá que pagar, evidentemente. Y si no es culpable, seguirá siendo
pero
ese
no
chico.
Le matemos,
humilde,
no le matemos
presunción
ya.
De inocencia
y ese chico
os
de
habéis pasado
yo
por
creo,
el forro. Escucha un momento. Yo no he hablado en ningún momento de Leo Messi, ni de si es presunto, ni si es culpable. Y siempre que me referiría en el caso de presunción de inocencia. Arantxa, no seas ingenua. Hay una campaña escucha un momento, en contra de él. Pero, a ver, vamos a ver unas cosas, Gemma. Yo realmente creo que no se ha calumniado. A mí, por lo que he percibido, los medios de comunicación...
Sí,
bueno, pero tú has dicho, a lo mejor en un sitio de prensa que yo no frecuento. Yo, en lo que leo habitualmente, que son la prensa nacional, la prensa deportiva, no he visto que nadie haya calumniado. Es más, te repito que creo que se ha tratado con bastante respeto y en el caso de la prensa deportiva, creo
que además con el miedo de meter la pata, con lo cual se suele ser mucho más precavido a la hora de jugar.
Igual desde la distancia se ve distinto. Gil y Bajori están en Barcelona y defienden posiciones distintas. ¿Vosotros en Barcelona percibís que hay una persecución hacia Messi?
Yo sí, yo un poco sí, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que siempre, en este caso y en otros muchos casos, siempre se aprovecha la más mínima circunstancia para atacar a Leo Messi, porque desde diversos sectores...
Set y partido en casa de Arancha, ¿eh?
No, desde muchos sectores, Rubén, no se tolera que el mejor futbolista del mundo desde hace muchas temporadas sea jugador del Barça.
Lo que no se tolera es que en esta época de crisis...
No se digiere bien.
Evidentemente, que los equipos de primera división le deban 700 millones de euros a Hacienda en esta época, no se tolera.
Estás
bien.
Estás mezclando con Merinas.
Que un chico que gana
Messi,
lo que gana,
se
lleve el dinero
también
a Belice o se lleve el dinero a paraísos fiscales, evidentemente que no se tolera. Y por cierto, aparecen
Rubén,
noticias en los portales.
Del debate, ¿eh?
Aparecen.
Contéstame una pregunta. ¿Cristiano Ronaldo, tú crees que vive en España o no vive en España?
Vive en España. Sí, vive en
¿Tú
España.
¿Sabes que tributa como no residente?
Efectivamente.
Eso no es delito. Eso es legal.
Pregunta. Yo no soy asesor fiscal.
Vamos a ver si lo de Messi es delito o no. Vamos a ver.
Ya os he escuchado, señor presidente de la gente, y necesito que me den los resultados, Reyes de la Vega. ¿Qué ha dicho la gente cuando le hemos hecho esta pregunta en cope.es?
Pues el 68% de los copenautas no creen que exista una campaña de desprestigio contra Leo Messi. En contra, el 32% están de acuerdo con las palabras de Jorge Messi. Es decir, opinan que sí se está llevando a cabo una campaña contra el crack argentino.
Gemma Bajori lo habéis intentado, pero no, la gente no cree que haya una campaña.
Ahora vamos a votar nosotros en cope.es y esto va a cambiar.
A las 8:30 más Deportes Cope, la linterna. Rubén.
Hasta luego, Juan Pablo.